Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 1 de mayo, día del trabajo. Y el micrófono no quería trabajar. Estamos listos para iniciar. Una disculpa por las fallas técnicas. Estábamos hablando de los mercados. Hay pánico en los mercados. Vamos a ver qué nos espera el mes de mayo. Bitcoin perdió el soporte de los 60.000, que era un soporte extremadamente fuerte. Vamos a ver qué tanto va a bajar de ese nivel, pero hagan sus apuestas. El mes de mayo en general es un mes bajón para Bitcoin, pero vamos a ver. Excousen Saptochi, ¿qué tal? Ancestral Kabuto, qué mal que los bancos tradicionales, que ayer hice una transferencia de CEPA y al ser fiesta hoy no me ingresan hasta mañana, ¿sí? Días feriados bancarios, abróchense los cinturones, empezó lo bueno con Bitcoin, ¿sí? Empezó lo bueno. Y a ver, en Instagram, sí, Grillito Villada, Tinto Bob, Génesis 1992 y José Hugo B, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con Roger Ver? Ayer se dio a conocer la noticia que el Departamento de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos lo está acusando de evasión fiscal por un daño de 48 millones de dólares, 48 o 50 millones de dólares por ahí. La razón es porque la acusación, y quiero subrayar que es únicamente una acusación, y a pesar de que, bueno, debe estar extremadamente claro que no soy fan ni remotamente de Roger Ver, creo que le causó un daño enorme a Bitcoin y sus acciones han dañado mucho el ecosistema. Aún así, no celebro que el Estado ejerza violencia en contra de sus ciudadanos y los trate como propiedad. La situación para, y trataré de ser breve, la situación es que Roger Ver en algún momento se muda fuera de Estados Unidos, me parece que a Japón, renuncia a la ciudadanía y en ese proceso de renuncia a la ciudadanía tienen lo que se llama un impuesto de salida, que tienes que pagar ganancias de capital del patrimonio que tienes para renunciar a tu ciudadanía. Y después de haber renunciado a la ciudadanía, tienes que seguir declarando los siguientes 7 años. Esas son las condiciones y, bueno, me parece una atrocidad. Pero eso es lo que establece la ley. La acusación es que cuando hizo ese proceso, le proporcionó información falsa a quienes estaban preparando la documentación. Entonces, que en ese proceso causó un daño patrimonial de cerca de 50 millones de dólares. Giraron orden de aprehensión, presentaron los cargos y lo detuvieron en España. Otra vez, mismos cargos que le fincaron a John McAfee. Y bueno, espero que no tengan las mismas consecuencias, pero esa es la situación. Lo están acusando de evasión fiscal porque no declaró completo su holding de Bitcoin cuando renunció a su ciudadanía. Esa es la situación. Y bueno, aún así los... Me parece patético y realmente lamentable que mucha gente esté celebrando lo que está pasando. Y bueno, pues quiere decir que es gente que no tiene principios, que sus lealtades es a las personas, no a los principios. Y en mi caso, cometo errores y tengo sesgos y demás, pero mi lealtad es a las ideas, no a las personas. Por eso me cuesta trabajo entender esa mentalidad de idolatría o de adulación a personajes públicos, a políticos, etcétera. Porque, bueno, mi lealtad es a las ideas, no a las personas. Y si creo que algo está mal, creo que está mal independientemente de quién esté de qué lado. No importa si alguien débil es la víctima o si alguien fuerte es la víctima. No voy a estar del lado del débil porque es el débil. Entonces, y es lamentable porque mucha gente lo está literalmente celebrando lo que le está pasando a Roger Ver y me parece deplorable. Abril históricamente era alcista, mayo era bajista, ahora será alcista. No sé, vamos a ver, yo estoy a la expectativa. ¿Crees que ya se terminó el bull run? La SEC va tras Ethereum. No se ha acabado el bull run y parece que han estado investigando ya por varios años Ethereum, pero no se ha acabado. Estaba en España, sí, lo detuvieron en España. Fue detenido en España. La barbacoa más famosa de México creo que está en Querétaro. En Querétaro cuesta 1,000 pesos, 2 kilos de carne para los tacos, pero parecen que son buenos. No los ubico. Barbacoa Hidalgo. No los ubico, fíjate. Ah, feliz día Día Internacional del Trabajo, compañeros y compañeres. La idolatría es un pecado. No exactamente. O por lo menos no en todas las religiones, y creo que socialmente está mal. O sea, el hecho de ubicar o colocar a alguien, una persona que solo ves una parte de esa persona, que la coloques en un pedestal, me parece imprudente, por decirlo menos. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora mismo BTC en 58,500 y subiendo. Félix y Giovanni, ¿qué tal? Saludos. Portugal. Sí, entonces, no sé qué va a pasar con los mercados, pero va a estar interesante, eso sí me queda claro. Van detrás de BTC, primero CZ. Bueno, también ayer fue la audiencia para la sentencia de CZ, ex CEO de Binance. Le dieron 4 meses de cárcel, y la verdad es que salió rayado, salió súper bien, porque puede mantener buena parte de su fortuna. Cumple 4 meses en la cárcel y ya. Y es una cárcel blanda, no es una cárcel donde ponen a los delincuentes violentos. Es una cárcel relativamente amigable, porque es una cárcel, pero vaya, no es del tipo que se ven en las películas. Generalmente la gente que está acusada de crímenes financieros van a centros de baja peligro, centros de confinamiento para reos de baja peligrosidad, y son no tanto como un hotel, pero vaya, no tienen buena parte de los problemas que tienen otras cárceles. Entonces, no sé, por ahí estaba leyendo que tiene creo que 47,000 millones de dólares, no sé cuánto tenga de dinero, pero va a poder mantener suficiente como para vivir tranquilamente el resto de su vida. Entonces, por 4 años en la cárcel, pues no me parece tan mal. Y creo que ¿por qué le dieron 5 meses? La fiscalía estaba pidiendo 4 años de prisión. Asumo que le redujeron la sentencia considerablemente porque ha cooperado con las autoridades. En otras palabras, les entregó una mina de oro con las bases de datos de Binance, y ya tienen acceso irrestricto a esas bases de datos. Entonces, les entregó una mina de oro, cooperó con las autoridades, entre comillas, y creo que por eso le dieron la sentencia tan, tan blanda. Y definitivamente su defensa supo manejar el caso muy bien. O sea, tenía la mejor defensa que el dinero puede comprar. 4 meses haciendo manualidades y leyendo, y sale como millonario legal, ¿sí? Sí, o sea que la verdad es que le fue bien. O sea, considerando las cosas, ya limpia su fortuna, y parece que ahora se va a dedicar al tema de la educación o algo así. Entonces, la verdad es que no le fue tan mal. No le fue como a Ross Ulbricht, por ejemplo, el creador de Silk Road, que a él le dieron una sentencia más severa que la sentencia del Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán fue el líder del el cartel de Sinaloa por 20 años, responsable por miles de muertes y cientos de toneladas de cocaína y miles de millones de dólares de lavado de dinero, y le dieron una sentencia más blanda al Chapo Guzmán que a Ross Ulbricht. Es una atrocidad lo que hicieron. ¿Cómo andamos? Ando triste por la bajada de las criptos, pero como dice el dicho, todo lo que baja tiene que subir. No siempre, no siempre es el caso, generalmente es al revés. Pero yo estoy a la expectativa, estoy observando los mercados, viendo a ver si encuentro ahí una pequeña oportunidad y el mercado va a hacer lo que va a hacer el mercado. Yo por un BTC cumplo 4 meses fácil. No seas tan barato, fulano Tochi. Con estos bajones es momento de posicionarse, ¿sí? Ah, hoy es Hive Power Update. Para los que están en la red de Hive, hoy es el día que se hace el Power Up y puedes tener mayor poder de voto. Yo ya lo hice antes de la transmisión en la cuenta de Vótame, que es la cuenta de curación de contenido de la comunidad. Ya lo acabo de hacer en la cuenta de Criptomonedas TV. Así es que Hive Power Day. José Carlos 538, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, pues esos han sido los datos más relevantes. También ayer lanzaron el ETF en los mercados asiáticos, en el mercado de Hong Kong, y pues ni pintó. Fueron creo que 8.5 millones de volumen. Pero los ciudadanos de China continental no pueden invertir en esos instrumentos. Son únicamente para inversionistas internacionales. ¿Sabes si se puede guardar las meme coins de Cardano en Yoroi? Sí. Sí tienen. Sí soportan activos. Si vas ahí en la columna del lado izquierdo, dice Wallet, Staking, y abajito dice Assets. Ahí los puedes visualizar, lo que tengas en esa cartera, en Yoroi. No te lo puedo enseñar, pero o sea, no te puedo compartir esa pantalla, pero ahí está. Y bueno, las alts subieron en sats en esta bajada interesante. Sí. Sí, definitivamente estamos viendo cosas interesantes. También el movimiento que ha estado teniendo Ontology y Ontology Gas también está bastante interesante. Y bueno, pues arrancamos el mes de mayo y tenemos noticias de El Salvador. El sábado 11 de mayo vamos a tener un seminario virtual de tokenización de activos en El Salvador, enfocado específicamente al sector inmobiliario. Puedes participar, puedes registrar en la página elsalvadorcorp.com/tokenización. Y ahí está la página de registro. El seminario es, repito, el sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana, hora de México y de El Salvador. 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. 12 de la tarde, mediodía, hora de Buenos Aires. Y 5 de la tarde, hora de Barcelona. Participa y comparte el seminario. Si conoces a alguien que esté interesado en este tema de la tokenización de activos inmobiliarios, ahí está el enlace para que te puedas registrar y participar en el seminario. Si tengo una Ledger parada en Yoroi, ¿no me va a servir para Snake? No, sí, sí te sirve. Sí, las llaves son las mismas. Todo es igual. Y los activos que son nativos de la red de Cardano, sí, te van a servir. En DeFi en Cardano me dio una ganancia tan grande que me da hasta pena comentarla porque después no se repite, pero mientras más se mueva BTC, más ganancias y oportunidades hay. Sí, la volatilidad es lo que produce las ganancias. Cuando tienes un instrumento que prácticamente no se mueve de precio o que el precio es marginal, ¿qué es lo que sucede en Forex, por ejemplo? En Forex, la volatilidad de las divisas y particularmente los pares principales no es tan grande. O sea, estás hablando de pips o milésimas o centésimas de puntos porcentuales de volatilidad. Entonces necesitas capitales muy grandes para que esas fluctuaciones tan pequeñas te puedan producir ganancias, o necesitas utilizar un apalancamiento enorme, que así es como se vuelan cuentas con singular alegría, porque la volatilidad es bastante reducida. Pares que no son los pares principales, tienes más volatilidad y movimientos de rango mucho mayores y puedes generar más ganancias con menores capitales. Y en el caso de las criptomonedas sucede lo mismo. La volatilidad es lo que produce las ganancias, porque la volatilidad es fluctuaciones en rango del precio de un activo en el tiempo. Y eso es lo que te da las grandes oportunidades de comprar barato y vender caro y o comprar caro y aguantar. El seminario de tokenización de activos es el mismo que dio Will. No es un seminario, es la parte del marco legal es muy similar, pero este está enfocado a proyectos de inversión en El Salvador. O sea, ya empresas y gente que hemos estado contactando que están interesados en este tema. Entonces ya hay proyectos y planes maestros y otras oportunidades que ya están en la mesa. Entonces vamos a discutir esas también. Solo BTC reacciona, las otras criptomonedas importantes están reaccionando, relacionando bien. A ver, vamos a ver cómo están los mercados. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, Cardano en los últimos 7 días ha tenido una baja del 6%, que no está nada mal. Bitcoin 9.38%, Solana 12%. Ay, se me olvidó compartir la pantalla. A ver, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Entonces tenemos aquí, esta es la columna de la fluctuación en 7 días. 9.49 Bitcoin, 5.78 Ethereum, 7.50 BNB, 2.81 Solana, 3.16 Ripple, Dogecoin 16%, Toncoin 13%, Cardano 6.5%, Shiba 14%, Avalanche 11%, ya en dobles dígitos. Interesante, Chainlink 10%. Muy interesante. En planes maestro, primera vez que creo que escucho diciendo eso. No, así se llaman. O sea, no es que yo le llame así. Así se llaman, master plan o plan maestro, que es cuando ya tienes, por ejemplo, todos los detalles de un complejo residencial o de un edificio o de un plan maestro incluye todas las comodidades y no es únicamente el plan arquitectónico que te dice estos son los materiales y esta es la estructura, sino que el plan maestro ya incluye toda la parte de viabilidad y o sea, todos los aspectos. Se llama plan maestro, no es que yo le llame plan maestro. ¿Qué recomienda minar con energía fotovoltaica de 20 kilowatts? No sé con 20 kilowatts qué se pueda minar. No sé con 20 kilowatts que se pueda minar. ¿Y es fotovoltaica continua? O sea, ¿tiene banco de baterías y tiene los 20 kilowatts de suministro constante o son 20 kilowatts durante el día? La verdad es que Cardano aguanta bastante bien las caídas de BTC. Sí, ha sido, y a lo largo del último mercado bajista ha sido bastante estable. X sacará XTB. Parece que Longado viene con todo. Pues ya transmitimos en X. No sé cómo XTB, qué interfaz vaya a tener o cómo lo vayan a hacer. Pero ahorita estamos transmitiendo en X. Y de hecho hay... Bueno, dice que tenemos 41... espectadores, pero no creo. O bueno, no sé si ese espectador cuenta cada vez que se ve en el feed de alguien, pero bueno, si alguien está en X, levante la mano. Sin batería, o sea, 20 kilowatts durante el día. Vaya, yo sé que no quieres hacer una cripto que no tenga ningún sentido, pero mira, el mismo Shiba abajo de Cardano sin justificación alguna por ser una inspiración de Dogecoin. Bueno, pues la verdad es que no voy a decir que nunca lo voy a hacer, jamás lo haría, pero al momento no he encontrado muy persuasiva la idea de hacer algo así. ¿Será como YouTube? Eso está bueno, eso está bastante bueno. Ah, sí, durante el día el pico son 20 kilowatts, pero la empresa no trabaja el fin de semana y la energía producida es inyectada a la red sin nada a cambio. Pues así que vayas, digo, si ya es excedente de energía, pues puedes poner a minar cualquier cosa y lo que obtengas de ganancia descontando la depreciación del equipo, pues es ganancia. Pensé que te esperarías hasta que pasaran las elecciones presidenciales para ir a México. Bueno, va a ser después de las elecciones presidenciales que voy a ir a México. Estuve pensando, estuve platicando con algunos miembros de la comunidad y otras personas con oído en la política. Y después de reflexionarlo, decidí que no me va a detener. Pues bueno, si de plano está en plena guerra civil, pues tendremos que cancelar nuestro eventito, pero va el evento. Y ahora que lo mencionas, José Andrade, pues ahí va el anuncio, aprovechando así de pasadita. Como menciona José, el 7 de septiembre tenemos nuestro evento en Querétaro, evento presencial de Criptomonedas TV. Es un evento pequeño, está limitado a 50 participantes, quedan 41 lugares disponibles, así es que si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. Quienes participaron el año pasado tienen ahí ya su cupón de descuento. El precio al público es de $99. Vamos a tener, igual que como lo hicimos en Barcelona, vamos a tener oradores y presentadores invitados. No voy a hacer nada más yo. Y estamos todavía trabajando el tema de la agenda, pero los bloques van a ser iguales. El primer bloque de 11 a 2 de la tarde, espacio para la comida, y después de 4 a 6. Y muy probable el viernes 6, nos llevemos a Fulanotoshi a comer grillos a un restaurante en el centro de Querétaro, porque dice que extraña los grillos. Aprovechen los retrocesos para acumular, ¿sí? ¿Uso la versión de paga? ¿Vale la pena? ¿La versión de paga de Twitter? No, no es anuncio. Nomás con eso. Ah, ¿no ves anuncios? ¿Nomás con eso vale la pena? Pues no sé. ¿Influye la condena del CEO de Binance en el retroceso de BTC? No creo. Mucha gente ni se enteró. Fuera del sector, ni se enteraron. Y no era relevante. Lo relevante fue el proceso en el que fue, se declaró culpable de los cargos. No hubo juicio, se declaró culpable. Lo asesoraron bien, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la audiencia de ayer era la sentencia. Pero ya su culpabilidad ya había sido determinada en audiencias anteriores. Ya únicamente era la audiencia para la sentencia final. La verdad es que dudo mucho que haya sido factor. Está poniéndome ads en los comentarios en Twitch. Ah, pues ahí sí, ya no sé. Ya deshabilité los anuncios durante la transmisión. Y si quitas, si pones los anuncios como estaban, que todo el mundo los odiaba, si dejas esos anuncios, a ti, a mí como creador, me dan el 50% del revenue de los anuncios. Pues para mí son, no sé, $20 al mes, una cosa así. Y a veces ni eso. Pero es el 50%. Y si quitas esos anuncios, entonces te dan únicamente el 30% del anuncio al principio y al final. O sea que si yo estaba recibiendo como $14 o $15 al mes, pues ahora voy a recibir 7 o 8. Pero no importa. No es tan relevante. Lo de las runas en BTC optimiza las transacciones porque ya bajaron los fees en comparación de cuando salieron los ordinals. No, lo que pasa es que se les acabó el dinero a los de las runas. Eso fue lo que pasó. Ahorita ya no están minteando runas, solo se transmiten o se transfieren. ¿Chapulines? Sí, a comer chapulines. Que Fulanotochi extraña los tacos de chapulín. La Fed no moverá las tasas, tiene implicación. ¿Qué implicaciones tiene para BTC? Tasas altas pueden reducir marginalmente la liquidez, pero no demasiado. O sea, la gente que está buscando maximizar sus retornos no lo tiene en una cuenta del banco o no lo tiene en un certificado de depósito. Generalmente lo van a tener en mesas de dinero que especulan. Entonces, la verdad es que creo que el impacto que se mantenga va a ser marginal. Si hay un movimiento en las tasas de interés, entonces sí vamos a ver que puede haber consecuencias en la liquidez general de los mercados, particularmente si, como ya es urgente y creo que inevitable, el movimiento sea la baja de las tasas de interés. BlackRock lleva 5 días sin comprar BTC. ¿Crees que BlackRock internamente no les permite comprar? No es que no les permita comprar, es que el ETF no puede comprar de forma especulativa. Lo que hacen es un rebalanceo de las acciones emitidas y su correlación con el Bitcoin que tienen. Entonces, si hay más acciones y poco Bitcoin, tienen que comprar Bitcoin. Si hay pocas acciones y mucho Bitcoin, tienen que vender Bitcoin. Pero ese rebalanceo no es especulativo. O sea, el fondo, el ETF de BlackRock, no puede decir, bueno, vamos a comprar 100 millones de Bitcoin por si sube el precio. Y ya cuando sube el precio ganamos. No pueden comprar para fines de especulación. Tienen que rebalancear las acciones circulantes con el holding de Bitcoin. Ya es hora de la siesta. Digo que es hora de la siesta no para nuestros amigos del podcast, sino para mi gata, Turtle, que ya llegó a tomar posesión de su laptop y a causar destrozos. ¿Recibes más en Hype que en Twitch? Sí, yo extraño más a la banda que la comida. Sí, pero también la comida se extraña unos... Bueno, sé que a ti no te gustaron, pero unos chiles en nogada. ¿Cómo no? Tacos al pastor, por supuesto. Y es gata, se llama Turtle. Y se llama Turtle, tortuga, porque cuando estaba bebé tenía unas manchas aquí en los costados que parecían tortugas. Entonces le pusimos Turtle. Turtle. Ya sabe que estoy hablando de ella. Roger Ver y... La detención es persecución o chivo expiatorio, van por todo para bajar el precio de BTC. No creo que están tan preocupados, que estén tan preocupados por el precio, sino quieren poner castigos ejemplares a quienes se salen del corral para someter al público que no está tan dispuesto. ¿Qué es lo que pasó con Ross Ulbricht? Y muy probablemente lo mismo pase con Roger Ver. Van a poner un castigo ejemplar para que todos aquellos que no estén tan ideológicamente comprometidos, pues se alineen. Primero fue SZ y después Roger Ver. Parece que todo fue planificado. Definitivamente se ve un esfuerzo conjunto del aparato burocrático en general de frenar la expansión de la adopción de las criptomonedas, de regularlo, controlarlo, controlar las rampas de entrada, etcétera. O sea, sí, definitivamente se ve un esfuerzo coordinado. Estas investigaciones, las del IRS, investigaciones criminales, son generalmente investigaciones que se llevan un par de años. O sea, no es tan rápido. A diferencia de los crímenes comunes, donde generalmente si hay un sospechoso, se detiene al sospechoso y después se investiga el crimen. Para este tipo de crímenes, el gobierno federal tiene recursos ilimitados y tiene tiempo ilimitado. Entonces, se puede pasar 4 años haciendo una investigación y al final de la investigación deciden si hay que fincar cargos o no, no hay que fincar cargos y ya. Se acabó. A lo que sigue. Entonces, ya para cuando vemos la notificación del arresto es porque ya llevan a veces años en esas investigaciones. Entonces ya cuando te detienen y te presentan el legajo de cargos, pues ya de entrada estás en desventaja porque ya tuvieron todo el tiempo para preparar sus argumentos, para juntar evidencia y tienen recursos ilimitados y tú no, tú como... acusado no tienes ni recursos ilimitados, ni tienes toda la vida para estar litigando. Entonces, de entrada, es una lucha totalmente desbalanceada. Harán falta más balas y huevos que nunca, sobre todo muchos huevos, eso sí. Sí se van a estar muchos huevos. ¿Crees que si hubiera estado Roger Ver en El Salvador, lo entregarían? Creo que sí. Cuando Estados Unidos solicita ese tipo de detenciones, no deja mucho margen para negarse. Tienen un enorme poder de presión a los estados. Y mencionaba, creo que fue la semana pasada, que cuando te ves en estas circunstancias ya te conviertes en un peón de la diplomacia, ya dejas de ser ciudadano, ya no importas, te conviertes en una pieza, un peón del ajedrez geopolítico. Entonces, a lo mejor le ofrecen al gobierno español detén a Roger Ver y a cambio nosotros acá detenemos a X exfuncionario político, que es, quien sea, ¿no? O detén a Roger Ver y vamos a votar en favor de esta resolución acá. O la negociación, el espectro de negociación es enorme. Entonces ya cuando estás en ese punto, ya eso de que el Estado te protege en el exterior y que la embajada va a proteger tus derechos es pura ilusión, te conviertes en un peón. Y creo que eso es lo que va a pasar con Roger Ver. ¿Crees que si van por el borrador Kaiser, Bukele lo entregue? Sí. O sea, no está todavía El Salvador en una postura de aventarse una confrontación directa así con Estados Unidos. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con todo el tema de compliance, que por cierto ya Will de 21M Consultores ya está a punto de ser certificado como oficial de compliance para el sistema bancario salvadoreño. Va a estar bueno. Pero ese tema de lavado de dinero y todo eso, la verdad es que El Salvador no está en posición de negociar con Estados Unidos, de negarse, de que si Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Pues hay una orden de arresto en contra del borrador Kaiser, arréstalo. La verdad es que no tiene muchas opciones de negociación. Puede decir, ok, sí lo arresto, pero ¿qué me das a cambio? Te dejamos a la güera a cambio o a cambio te damos ahí al líder de la Mara Salvatrucha, o a cambio te damos al ex vicepresidente de no sé qué que lavó dinero y se fugó a Miami. Así es como funciona. Y el borrador Kaiser, a pesar de que se piensa de la realeza salvadoreña, no está exento de algo así. A este paso, todos los bitcoins reconocidos lo tienen difícil con Estados Unidos, ¿sí? Sí, se está agravando la situación. ¿Por qué Estados Unidos imprime trillones para ayudar a la guerra en Ucrania, Israel, etcétera, países, en vez de inyectar a la economía? ¿Por qué es a la economía? Particularmente los medios más conservadores, más a la derecha, ignoran esta cuestión fundamental. Cuando se habla de ayuda militar a Ucrania, no es que le van a dar el dinero en efectivo a Ucrania. Lo que va a suceder es que le van a dar inventario obsoleto del ejército, se lo transfieren a Ucrania y el ejército necesita armamento nuevo. Y ese dinero termina en Lockheed Martin, en Boeing, en Raytheon, en todo el complejo industrial militar que se queda aquí. Entonces, eso es lo que pasa cuando ves ayuda militar, particularmente ayuda militar. Hay otros subsidios que sí se están haciendo transferencias de dinero. Pero la mayor parte del dinero que se ha autorizado para ayuda a Ucrania es eso. Por eso los Abrams, si viste alguna foto del transporte de los Abrams a Ucrania, los tanques, son de camuflaje del desierto. O sea, es inventario que tiene 25 años. No es armamento de última generación, no es lo más nuevo lo que le están dando. Los HIMARS que están devastando, que están dando golpes estratégicos a infraestructura de telecomunicaciones, de radares y todo esto a Rusia, esos HIMARS son tecnología de los 90s, o sea, no es nuevo. Están vaciando las bodegas de material que no es necesariamente obsoleto, pero no es lo más moderno. Vacían esas bodegas y pues las bodegas están vacías, hay que rellenarlas, y las rellenan con nuevos pedidos de Raytheon, de Lockheed Martin, de Boeing. Así es como funciona esa ayuda militar. Y lo mismo a Israel. Todo lo que se demanda a Israel de material no es material nuevo y no le están dando dinero a Israel, sino que igual dicen, ok, tenemos aquí 20 misiles XYZ, pues esos 20 misiles los mandamos a Israel y pues nos faltan 20 misiles, Lockheed Martin, otros 20 misiles de nueva generación. Eso es lo que está pasando. En otras palabras, el dinero se queda aquí. O la mayor parte del dinero se queda aquí. Farcot, en La Rioja, ¿qué tal? ¿Sabes qué histórico se puede consultar en MetaMask? No lo sé. En MetaMask creo que no. O sea, lo puedes consultar en un explorador de bloques, pero en MetaMask directamente, que yo sepa, no. En el explorador de bloques, ahí puedes recuperar las transacciones. Pero no van a estar denominadas en dólares, sino vas a ver de esta cartera, de esta wallet, se envió tanto y se recibió tanto, o estos tokens se enviaron de esta cartera a esta otra cartera. No van a estar denominados en dólar al momento de la transacción, pero así los puedes consultar. Cuando un estado es condenado, como el caso de Salvador, México, ¿cuál es la paga? ¿Qué ganan? Poder. El borrador Kaiser es de Estados Unidos, sí. El gato se duerme así donde sea. No. No, ese es su laptop favorita. De todos los lugares de la casa, aquí es donde viene y se duerme. O sea, también se duerme en otros lados, pero este es así como que su favorito para la siesta del mediodía. Y pensar con los poderosos que son esas armas obsoletas, ¿cómo serán los punteros? Sí. O sea, por supuesto que están probando materiales, tecnologías nuevas en el conflicto activo. Eso no me queda la menor duda. Mal harían en no probarlo. Pero el material, o sea, los misiles que está utilizando Ucrania, los aviones que está utilizando Ucrania, todo eso es material existente. Y cuando se transfieren los F-16 que les transfirió, creo que Grecia o alguien, no me acuerdo qué país les transfirió F-16, les mandan los F-16 viejos, que son aviones de combate, y lo mismo, ups, nos quedamos sin aviones de combate, entonces ordenen aviones de combate nuevos. Eso es lo que está pasando. Perfect Pro, ya estoy preparando un nuevo video en este, cómo intercambiar BTC por otras criptos sin perder la custodia ni ceder tus llaves privadas utilizando la misma hardware wallet con swaps atómicos. Excelente, muy, muy interesante. Los videos de Leonel en el canal Bitcoin Prog. Si Ucrania con el armamento viejo puede defenderse los rusos, si Estados Unidos entra en una guerra directa contra Rusia, ¿en qué tiempo? Depende si están armas nucleares involucradas o no. Si el conflicto se mantiene en territorio ucraniano, probablemente en 4 semanas los regresan a su frontera. Si el conflicto se desborda y se extiende a Rusia, quién sabe. Es verdad que la deuda de Estados Unidos no tiene ni para pagar el interés de la deuda. Bueno, pueden imprimir dinero para pagar los intereses de la deuda. Por eso es que la inflación es constante y por eso es que la erosión del poder adquisitivo, del poder de compra del dólar es constante. Porque piden prestado dinero y para pagar imprimen dinero. Entonces, ¿crees que el 99% de la guerra no entienden la guerra de la gente no entiende la guerra completamente? Son fenómenos extremadamente complejos. O sea, los conflictos armados no son unidimensionales, o sea, son muy complejos. Tony, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo crees que se tarden en crear carriers de drones marinos y aéreos? Ya deben de estar en producción. BTC es un criptoactivo y no una criptomoneda. Lo que pasa es que no hay una definición muy precisa de qué es uno y qué es otro. Entonces, criptoactivo y criptomoneda se pueden utilizar prácticamente de forma intercambiable. Si el énfasis está en el activo, o sea, en el sufijo, prefijo, sufijo, me fijo, es el sufijo activo y moneda, la distinción diría que es moneda, no activo. pero ¿por qué no hacen un pacto de no utilizar armas nucleares y listo? Es el pacto de no proliferación nuclear, pero ya Estados Unidos se retiró y Rusia se retiró. Entonces, es decir, que esa deuda nunca se pagará. No, China nunca le tirará un misil a Estados Unidos. Si no, ¿cómo le cobrará la deuda que tienen los gringos con ellos? Esa es una cuestión interesante, pero la situación ha cambiado considerablemente en los últimos años. Hasta hace probablemente 4 años, uno de los principales proveedores de, o sea, importaciones aquí en Estados Unidos era China. Fue reemplazado por México hace poco tiempo. Entonces, ya la situación no es como era hace 5 años. Ha cambiado y ha reducido Estados Unidos su dependencia de China. Y con eso, China ha tenido que expandirse a otros mercados y ha habido sectores que de plano ya no son rentables hacerlo en China y se han desbordado a lugares como Laos, como Camboya, como Vietnam, por ejemplo. En algunos casos en la India hay industrias que ya no son rentables hacerlos en China y se han desbordado a otros países. Muchísimos textiles se han ido a Vietnam. Perdona a nuestros amigos en Instagram, estoy checando a ver si no hay preguntas allá. Y Leaflet, ese chiltepín, ¿lo puedo comprar online disecado? Sí lo puedes comprar disecado, pero vas a tener que sembrar muchos para poder producir la planta. Vas a tener que sembrar muchos. La viabilidad del chile ya seco se reduce considerablemente porque nunca sabes qué tan fresco está. Entonces, el chile, una vez que está deshidratado y seco, lo puedes guardar por años y no le pasa nada, pero la viabilidad de la semilla sí se reduce. Entonces, si lo quieres utilizar para sembrarlo, lo puedes comprar seco, pero necesitas sembrar generosamente porque el porcentaje de germinación va a ser más bajo. Super Duper TV, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo de piden prestado y pagan imprimiendo dinero? Sí, la emisión de dinero, billetes, dólares, es una función reservada a la reserva, exclusiva de la Reserva Federal. Entonces, ¿cómo funciona? Es que el Departamento del Tesoro emite un bono o bonos por 100 millones de dólares. Y vamos a utilizar números redondos para que sea más rapidito. 100 millones de dólares. La Reserva Federal toma esos 100 millones de dólares en bonos, o sea, que es deuda del gobierno, y le entrega 100 millones de dólares en efectivo al gobierno. Y estoy simplificándolo mucho. Entonces, el gobierno tiene esos 100 millones de dólares, pero ya le debe a la Reserva Federal los 100 millones más la tasa base de interés. Vamos a suponer el 3%. Entonces, el gobierno recibe 100 millones de dólares y le debe a la Reserva Federal 100 millones más el 3% de interés. Pero el gobierno no puede imprimir dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace para pagarle a la Reserva Federal? Saca otro bono de 100 millones de dólares al 3%. La Reserva Federal le entrega los 100 millones de dólares al gobierno y esos 100 millones de dólares le rebajan el 3% y se lo entregan a la Reserva Federal. Así es como funciona. Entonces, si en el negocio hay opciones de pago y alternativas y todo el mundo pide las maneras tradicionales, ¿cómo es posible escapar anónimamente de todo eso? Ajustando tus hábitos de consumo. O sea, hay un costo. Renunciar a la conveniencia tiene un costo. Es muy fácil utilizar una tarjeta de débito. Es más difícil utilizar Lightning Network o algún otro medio de pago con criptomonedas. Tiene más fricción. Y por esa conveniencia, en mi opinión, pagas un costo enorme en términos de privacidad y resistencia a censura y etcétera. Veremos una nueva cortina de hierro. No, no lo creo. Creo que la frase correcta sería: Estados Unidos no se atreve a aventar un misil a China porque las consecuencias serían a escala mundial. No hay. No, no es por miedo. Es que no hay una razón que justifique lanzar un misil. O sea, no hay. No está el incentivo. Ahora, si China invade Taiwán, entonces sí veremos una escalada de intercambios, empezando por un bloqueo naval de proporciones épicas en el mar de China, por parte de Estados Unidos y la coalición de quienes quieran entrarle, subirse al tiro con China. Ese sería el primer paso. Para llegar al punto en que ya se están lanzando misiles, faltan muchos desde que se abre el conflicto. ¿Crees que estamos lejos del califato en Latinoamérica? No tan cerca como Europa, pero no tan lejos como muchos imaginan. ¿En qué consiste la idea de acuñar monedas de billón de dólares? Ah, lo que pasa es que el Departamento del Tesoro no puede imprimir dinero, pero sí puede acuñar monedas. Entonces, esta idea es un truco de contabilidad. Imprimen o crean, mintean, acuñan, esa es la palabra. Acuñan, si pusiste acuñar, perdón. Acuñan la moneda de $1 billón y entonces ponen en su libro contable que tienen un activo que vale $1 billón. Es un truco contable para balancear las entradas y salidas. Pero esa moneda de $1 billón no vale $1 billón porque nadie les va a dar $1 billón por esa moneda. Es un artificio, artilugio contable. ¿Eso fue del Wiri Wiri? No sé, no sé dónde lo escuché. A lo mejor sí es del Wiri Wiri. Que es, para los que no sepan, es un comediante mexicano de los finales de los 90s y de los 2000s. Bueno, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Ya estamos pasando, rebasando la hora. Ya mencioné los seminarios, evento en Querétaro. Ah, un anuncio más que se me pasa. Puedes participar en las transmisiones en vivo, aunque solo nos escuches en el podcast. Puedes participar en las transmisiones en vivo enviando tus preguntas o comentarios en la página criptomonedastv.com/podcast. Ahí puedes enviarnos comentarios, sugerencias y los vamos a ir leyendo a lo largo de estas transmisiones. criptomonedastv.com/podcast. Ahí está el formulario, está el episodio más reciente, se puede reproducir, y abajo una casilla para que puedes escribir tu comentario, pregunta, sugerencia. Y las reclamaciones son en otro departamento. Aquí no es el departamento de reclamaciones, nada más comentarios, sugerencias y preguntas. ¿No podría llegar a un gobierno como Argentina, Estados Unidos, e ir poco a poco pagando la deuda? Estamos hablando de trillones de dólares de deuda. O sea, es impagable. ¿Son ciertos los rumores de que la SEC va a arremeter contra MetaMask? No son rumores, ya les enviaron la carta. Ya les enviaron una notificación y cuando reciben esa notificación, el propósito es notificarlos que están bajo investigación y que no destruyan nada porque estarían cometiendo un delito. Ese es el propósito de esa notificación. Hasta antes de que reciban la notificación, pues, ¡ay!, se borró la base de datos y ¡ups!, se dañó el servidor y ¡ups!, ya no sabemos. Una vez que reciben esa notificación, tienen que preservar absolutamente todo, correos electrónicos, respaldos de todo, transacciones, absolutamente todo. Entonces, no es rumor, ya les enviaron la notificación. Y bueno, pues, con eso terminamos. Vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues, excelente inicio del mes de mayo. Creo que va a estar bueno. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.